Atención primer grado. Seguimos educando.
Y en este segundo bloque de Radio Escuela voy a saludar así a Radios al Azar. Y en este caso me voy a Tierra del Fuego y saludo a Ushuaia e Islas Malvinas en AM780, Río Grande en AM640. Sí, claro que sí, aplausos para todos. FM 106.9, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Radio Pública Fueguina también en Ushuaia. A todos y todas, un beso grande y saludos enormes para todas las radios que replican esta radioescuela en todo el país. Son 49 emisoras en todo el país que son universitarias, cooperativas, privadas, así, un montón de cosas. Y nosotros acá les agradecemos que estén allí. Y ya que están ahí, ¿por qué no nos avisan? ¿No nos mandan un audio? ¿No nos cuentan cosas de lo que están viviendo? ¡Sí! Un audio de WhatsApp, 11-2512-0896. 11-2512-0896. Y hablábamos tanto de la coquena, de la leyenda, de las cosas de la vida. ¿Qué sabes qué? Ahora en Jujuy nos mandan mensajes similares, porque decimos canten, canten, a ver, canten, canten, cuenten cosas y canten, canten. Y fíjate lo que pasa en Jujuy.
Quena, coquena, sos el dueño de toda la puna y el amor que la luna nació para alumbrar. Sos el dueño de toda la puna y el pastor que rebaños transitan la región.
Aplausos, claro que sí. Atención, atención, porque tenemos otro profe, ¿no es cierto?
Sí, ¿sí? Tenemos otro profe.
Ahí va. ¿Quién es el profe? ¿Quién llega? ¿Quién ha llegado? Atención.
Primaria. Música.
Llegó Ernesto. Hola, Ernesto, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
¿Qué bien, tal?
¿Bien? Bien, todo muy bien, por suerte.
¿Qué onda?
Mira, decimos hacer una consulta, a ver si me pueden responder esto. Cuando se lavan las manos ustedes,
sí.
¿Tienen alguna técnica en particular, de, no solo de lavado, sino de calcular el tiempo, que es lo más difícil a veces, ¿no?
Sí, claro.
¿Tienen alguna técnica?
Bueno, hemos escuchado algunas ahora con tanto lavado, tanta cosa que hay que hacer. Yo que los cumpla feliz dos veces.
Bien.
Yo en mi casa cuento, en la escuela cantaba el feliz cumpleaños a los gritos con los chicos y las chicas en los baños.
¿En tu casa hasta cuándo? ¿Hasta 30?
Hasta 40.
¡Apa!
No sé, me aburro ahí creo contando hasta 40.
Creo que tengo una solución para todos los problemas que se les están presentando a ustedes y a mí también. Que es cantar una canción, pero una canción nueva.
Ay,
porque siempre cantamos la del cumpleaños feliz, parece que estamos festejándonos un cumpleaños que no
sí.
es.
Sí, todos los días 40 veces, claro, si no.
Es
sí.
un montón.
Puede ser payaso blin blin, pero...
Puede ser payaso blin blin con otra letra, sí. Pero bueno, no, la verdad que es un poco que aburre.
Sí.
Entonces se me ocurría hacer una canción nueva de lavarse las manos.
Oh,
esperen que primero tengo que poner este ritmo.
Sí, a ver. Os pone este ritmo.
Ahí va, ritmo. Esto tiene ritmo.
Opa.
Y tiene bien. Mucho lavado de manos. Por favor, prepárense,
Va.
A ver.
Un, dos, tres, va. Vamos a lavarnos las manos. Es una buena manera de cuidarnos. Y tenemos que hacerlo bien, de bien, de bien. Entonces, el jabón querrá bailar, dando vueltas sin parar, con el agua una vez más y la espuma siempre. El jabón querrá bailar, dando vueltas sin parar, con el agua una vez más y la espuma siempre. Pam, 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 pam. Lavarse las manos. Pam, 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 pam. Lavarse las manos.
Mucho más divertido.
Más divertido, una canción nueva.
Que contar. Genial.
Y tiene más que ver, ¿no? Con el ritmo de cuando uno se va lavando.
Claro, es como que le pone ese ritmo que uno puede ir como medio bailando con
sí,
las manos.
Total.
Pasarse
sí,
bien por
buenísimo.
Todos los rincones, no olvidarse de nada.
Totalmente.
Que es lo más difícil, ¿no? Abarcar bien todas las manos, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
El otro
sí,
día
sí.
me quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido, porque ustedes tocaron conmigo instrumentos de percusión.
cuando cantamos. ¿Nosotras? ¿En la clase pasada?
Sí, es cierto.
La verdad que estoy muy contento con el avance que han tenido en este último mes, desde que las conozco. Han avanzado mucho, están tocando realmente muy bien. Y yo quería preguntarles si conocen, aparte de esos instrumentos que traje el otro día de percusión, si conocen otras familias de instrumentos. Porque vieron que los instrumentos tienen familias, ¿no?
Sí, es como cierto. Nosotros.
Bueno, yo sabés qué me pasa, que sé los nombres, pero no sé cuáles son los instrumentos.
Ah, mira.
¿Me entendés? Por ejemplo, yo te digo, instrumentos de viento, pero no sé qué son.
Bueno, es un buen título.
Pero son las familias, ¿o no esas?
Es una familia, bien. Se le puede decir de viento o aerófonos. Muy bien. Mirá.
¿Y qué es?
Son instrumentos que se soplan, digamos. Son los que necesitan para sonar aire.
Ok, decir. Bien.
¿Otras familias conocen?
La de cuerdas.
Cuerdas es otra familia, también se le puede decir cordófonos, es bien. Otra de las familias. Y el otro día usamos de percusión,
sí.
Que tienen dos familias entre sí, pero es una gran familia también.
Ajá.
Se puede subdividir, que serían los que son membranófonos y los idiófonos. Ahora vamos a escuchar algunos sonidos de instrumento, vamos a ver si podemos reconocer qué instrumentos son.
Bien.
Y a qué familia pertenecen.
Uy, qué difícil.
Es muy difícil, ¿no?
Es difícil, pero pará, repasemos un minuto
antes. Pero no vamos a poder reconocer.
Primero, necesito saber.
Pensemos las tres más importantes, sí, ¿no? Sí. Viento, dijimos, sí. Cuerdas y percusión. ¿Cuerdas? Después vemos los detalles.
Bien.
Vamos por ahora por eso, ¿no?
Sí. Perfecto. Viento, sin cuerdas, decir el nombre del instrumento.
Si reconocemos el instrumento, lo decimos.
Ah,
también, ¿eh?
Bueno.
¿Están
atención.
¿Preparadas?
Sí.
Preparada. Cuando en los dibujitos te vas al cielo.
Bien.
¿Se escucha esto?
Está bien rumbeada.
Es con cuerda seguro.
Sí.
Sí.
Pero no es uno grande, grande, grande o nada que ver. Ese que es muy grande. Pero no sé cómo se llama.
¿Es el arpa?
¡Ah! ¡Es el arpa! Bien. Muy bien.
Excelente. Trajo el equipo.
Vamos todavía.
Es de cuerdas, obviamente. Es un cordófono. Hay muchos tipos de arpa. Estamos escuchando una que es de orquesta, que en general tienen de 40 a 47 cuerdas aproximadamente.
¡Un montón!
Yo me quejo por tocar 6 cuerdas.
¿Todas las cuerdas al mismo tiempo? No.
No todas al mismo tiempo, pero cuando hacen esa cascada, ese sonido de agudo a grave, a grave a agudo, se escucha toda la sonoridad.
Wow. Es como, digamos, tener un gran piano.
Exactamente. El piano adentro tiene como una especie de arpa, digamos, que golpea, digamos, es golpeada las cuerdas por distintos martillitos que son los que se accionan con las teclas.
Claro.
Vamos a escuchar otro sonido, a ver. Si este lo podemos adivinar. El primero muy bien, ¿eh?
Vamos bien. Todavía.
Vamos.
Este es un poco más difícil porque hay muchos que pueden sonar más o menos parecidos a este instrumento. No es difícil identificar la familia, eso no.
No, la familia es como lo que tocamos nosotros la semana pasada.
Sí.
Bien. Vamos bien.
O sea, percusión.
Es un tipo de tambor, es percusión.
Tipo de tambor, percusión, pero no sé, hay muchos tambores.
Hay muchos tambores, bien.
Muchísimos, grandes, chiquitos, más gordos, más flacos.
Este es un tambor que viene de África y que se llama djembe. Seguramente lo escucharon.
Mirá
seguramente
qué difícil.
Lo escucharon en distintos tipos de música porque es bastante conocido.
Sí.
Pero claro, el nombre ya es más complicado.
Claro, el nombre no, pero tal vez el sonido lo escuchamos.
El sonido sí.
Vez.
El sonido re.
Percusión, dijimos. Dentro de la percusión hay dos familias grandes, que serían los membranófonos y los idiófonos. Los membranófonos tienen membrana, un parche, digamos, básicamente. Y los idiófonos son los que vibran todo digamos, toda su materia, digamos, ¿no? Está todo vibrando. Este es un membranófono porque tiene claramente un parche.
Mira.
Ahora vamos a escuchar otro sonido, a ver si identificamos este instrumento.
A ver. Este estaba recién en la leyenda de Coquena, Flor.
Sí.
Allá por el norte, ¿no?
Está todo, acá está todo, pero totalmente...
Fríamente calculado.
Fríamente calculado y banado.
¿Cómo se llama este? Sí. Que es de cañas, ¿no? Tiene un montón de cañas.
Bien, bien. Vamos bien, vamos
es
bien.
Es de viento, entonces.
Es de viento porque se sopla.
Sopla.
¿El cicus?
Sí.
¡Epa!
Muy bien, ahí tiene que ser el clic de que acertó, Jorge, por favor.
un premio.
Vamos, hacemos más grande. Y lo otro más grande. Es un aerófono, es un siku. Siku quiere decir en aymara, que es la lengua de pueblos originarios, quiere decir un tubo que da sonido. Los sikus que conocemos en general tienen dos filas.
Sí.
Tienen una de 7 y una de 6, los más conocidos, pero hay de todo tipo de sikus, ¿eh? Hay más chiquitos, hay más grandes también. Y es un aerófono, como habíamos dicho, que es ir de viento y se sopla.
Y es re difícil de tocar el siku.
Re difícil.
Me parece que uno sopla ahí, ¿no?
Sacarle ese sonido es toda una técnica con la boca, que la mayoría de los instrumentos de viento nos dan mucho trabajo en eso, en el tema de manejo del aire, en cómo pones la boca, todo eso cambia totalmente el sonido y hace que sea realmente distinto. Así que ya identificamos las tres familias, porque los tres que escuchamos sí. eran tres familias distintas.
Tal cual.
Hay una cuarta familia, que esa la podría ser de yapa.
Ah,
podríamos ponerla de yapa, que sería esto que yo estaba disparando recién, que estaban escuchando cuando yo toqué la de lavarse las manos.
Sí.
Mira, voy a probar de vuelta a ver si funciona esto.
A ver cómo nos va.
Están escuchando ahora, esto es una máquina de ritmo, es electrónico.
Sí.
Y sería como una cuarta familia, que son los instrumentos que son electrónicos.
Claro.
Es decir, que tienen, que primero que se conectan, la mayoría a la electricidad, algunos pueden usarse a pilas también como este, y tienen sonidos grabados adentro.
Antes no se le decía música a eso, ¿viste? No. Y de repente...
Y es una familia que empezó a existir en el siglo XX, digamos.
Claro.
Podríamos decir que es la más joven de las familias de los que estamos hablando.
Claro.
Todos son casi algunos milenarios, prácticamente.
Claro.
Estamos escuchando una base de un electrófono, porque es una máquina de ritmos que nos está dando un ritmo. A mí me dieron ganas de tocar otra canción.
Ay.
¿Podrá ser?
Pero claro que sí. ¿Y nos despedimos con tu canción?
Nos despedimos con la canción.
Venga, entonces se prepara Ernesto para despedirse con su canción.
Podés flotar, cruzar el bosque y en la rama deslizar. Vos podés mirar, ir despejando para que pueda pasar. Y hoy que sueño en colores, hoy que me crecieron garras, hoy que tengo más canciones, ahí voy. Flotar, cruzar el bosque y en la rama deslizar. Vos podés mirar, ir despejando para que pueda pasar. Y hoy que sueño en colores, hoy que me crecieron garras, hoy que tengo más canciones, hoy escucho mis canciones con vos. La luna canta con vos. Y cuando ya la fauna de la luna canta, entre la sombra solo podrás escuchar que hay voz.
Gracias por todo, hasta la semana que viene.
Nos vemos la próxima.
Eso.
Primaria. Ciencias sociales.
Y atención.
¿Qué? ¿Sobre qué vamos a hablar?
Y
estamos, ¿qué? Investigando mucho sobre la vida de quién.
Nos apasionamos con el año de...
¿Todos los nombres?
Ay, no me hagas esto.
No, por hoy no
me
está
lo voy
bien,
a acordar.
Está bien.
Pero
un respiro.
Es el año del general...
Manuel.
Belgrano.
Muy bien.
Exacto. Bueno, ¿por qué es el año de Belgrano? Sobre todo el mes incluso del año de Manuel Belgrano. Porque es un número redondo que se cumple de su nacimiento y un número redondo que se cumple de su fallecimiento.
Así es.
Y es una buena oportunidad para recordar su vida, sus contradicciones, sus logros y tantas cosas de Manuel Belgrano. Ya repasábamos un poco algo de su familia, algo de su estudio, de su formación. Y ahora... nos vamos a
investigar sobre sus ideas revolucionarias. ¿Te parece?
Empezamos a hablar del kit de la cuestión.
En 1794, con el título de abogado, pero más importante aún, imbuido de todas las ideas adquiridas en Europa, especialmente de la Revolución Francesa, Manuel Belgrano concursa y gana el cargo de secretario perpetuo del Consulado de Comercio.
Y ahí, bueno, es donde empieza a desarrollar su parte intelectual, a escribir sobre el comercio, sobre la educación, sobre el medio ambiente.
Puso mucho énfasis en la educación, en la importancia de la educación. Por eso, desde su puesto en el consulado, creó la escuela de dibujo, la escuela de náutica, la escuela de agricultura.
Entonces Belgrano consigue, en 1799, que se le apruebe ad referéndum de lo que el virrey disponga, en una escuela de matemáticas y ciencias náuticas.
Imagina grandes obras fluviales, obras de infraestructura, como en el caso del puerto de Buenos Aires, porque hay una preocupación muy fundada por fomentar el comercio internacional.
Belgrano tiene la visión de poner dentro de todas las materias de la escuela, de la currícula, algo que hoy conoceríamos como administración naviera, porque empieza a explicar no solo que aprendan a manejar un barco, sino a que aprendan a saber qué es lo que lleva ese barco, que es nada menos que el comercio exterior.
Belgrano siempre estuvo en contra de la actitud de los comerciantes, ¿no? Los criollos y los peninsulares. Él siempre decía, de manera un tanto despectiva, que lo único que saben hacer es comprar por 4 y vender por 8.
Belgrano descubrió rápidamente que había que hacer no lo que Inglaterra decía, sino lo que Inglaterra hacía. Y lo que Inglaterra hizo fue exportar manufacturas, importar materias primas, todo lo contrario a lo que hizo Argentina en los últimos 200 años.
Él está pensando de un modo, a mi juicio, inigualable la combinación entre agricultura, comercio, industria y hoy podríamos decir ciencia, conocimiento.
Es de los pocos que viniendo del puerto tiene una idea de una integración nacional.
Las ideas de Belgrano son muy actuales. Belgrano defendía el empleo, promovía la industria argentina, la industria nacional y tenía una visión de desarrollo que hemos perdido los argentinos.
Desengañémonos. Jamás han podido existir los estados luego de que la corrupción haya llegado a pesar las leyes y a faltar todos los respetos.
Mirá vos, su visión de la educación, ¿no?
Así es. Bueno, eso es importantísimo. Ya vamos a investigar sobre todo eso. Pero bueno, son muchas las ideas nuevas, ¿no? Lo que él trae. El otro día habíamos empezado a investigar sobre lo que él había estudiado en Europa. ¿Te acordás? Sí. Todos esos libros que en ese momento no se podían leer, sí. Las revoluciones, los cambios que estaban pasando en el mundo, y él empieza a leer todas esas ideas y bueno, y las trae.
Claro, porque él podría, incluso en Europa, haber leído todo eso, pero interesarse por una parte de eso o interesarse por cómo funcionaba la élite. Y sin embargo, le empezaron a interesar otras cosas.
Exacto, tal cual. Como decís vos, acá trae la idea, bueno, de la educación, de la escuela de dibujo, de náutica, que no solo, bueno, sepas manejar un barco, sino también que sepas, bueno, lo que es el comercio, la importancia del comercio para las diferentes regiones en ese momento, qué convenía vender, qué convenía comprar, no hacerlo porque había que hacerlo y nada más.
Exacto, pensar un poquito más en cosas que no se pensaban o que por lo menos los que la pensaban no eran quienes tomaban decisiones o gente con poder.
Exacto.
Eso hacía la diferencia. Bueno, y resulta que pasamos del capítulo 4 al capítulo 5. Y el capítulo 5, ¿cómo se llama? Atención con esto, vamos a ver después qué significa. Educar al soberano.
Belgrano era un gran defensor de la escuela pública. Él sostenía que las escuelas debían ser financiadas por las villas, por las ciudades.
Pero Belgrano es educación. Belgrano es también la rebeldía de generar una escuela que incluya a todos.
Él decía que lo que se estaba haciendo era, desde esta lógica de poder, querían que sus súbditos fueran sometidos. Y la forma de someterlos era a través de la ignorancia.
Cuando uno genera conciencia, genera pensamiento crítico y genera libertad.
Él se daba cuenta que había muchos niños y niñas que no podían acceder.
A punto tal que le reclamaba a los jueces que obligaran a las familias a que mandaran a sus hijos a la escuela.
Siempre tuvo la obsesión de la educación, por eso ya desde el consulado creó diferentes escuelas cuando recibe premios.
Premio económico que recibe para la batalla de Tucumán y Salta para construir 4 escuelas. Eran 40 mil pesos, muchísimo dinero para la época. En lugar de, como harían muchos, no sé, comprarse un carruaje, comprarse ropa, mejorar su casa, dona ese dinero para la construcción de 4 escuelas.
Belgrano puso la plata, pero la plata se usó para otra cosa.
Él defendía la educación pública, gratuita y obligatoria. A tal punto llegaba a su reivindicación del derecho a la educación que él pensaba que los maestros tenían que ganar lo mismo que un juez de primera instancia.
Y explica cómo tenía que ser dedicado y cuánto había que pagarle al docente.
Se destinaban, ponele, 500 pesos, 400 fueran para la paga durante el año del maestro y 100 para comprar material didáctico y para poderle dar ese material a los chicos que no tuvieran cómo llegar a comprárselos.
Pero él también, paradójicamente, hace el reglamento de las escuelas. ¿Sí? Y el reglamento de las escuelas es interesante porque hay que leerlo con la mirada de la época. Por ejemplo, estaba permitido el azote a los chicos, pero él dice nunca más de 6 azotes. Dice, a lo sumo podría ser 10 azotes, dice, pero nunca en público porque no hay que avergonzarnos.
Y él también quería las niñas, que en ese momento no estaban concebidas como sujetos de educación.
Creía que una mujer que iba a ser madre tenía que estar preparada y tenía que aprender para educar a sus hijos.
¿Qué era lo que decía? Que la sociedad futura, por nuestro rol fundamental en las tareas de cuidado de nuestra familia, teníamos que ser educadas para que ese futuro, los hijos, las hijas, sea mejor y más floreciente que el presente que teníamos.
Sin educación, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos.
Bueno, mirá, la educación, esto que tanto decimos sobre la educación, muchas cosas para hablar sobre esto, ¿no?
Muchas cosas muy interesantes que las vamos a seguir charlando, pero yo me quedo con esta idea de la escuela para todos y todas, ¿no? En un momento en el que solo accedían a la educación la gente de mucho dinero, la gente de la élite. No existía la escuela como la conocemos hoy en día. Iban a los colegios cuando ya crecían los chicos y las chicas de la familia de la élite y después iban a estudiar fuera si podían.
Y más allá de las razones de que le pareciera que, por ejemplo, las mujeres que luego iban a ser madres que fueran para enseñarles a sus hijos, más allá de si eso nos parece poco o mucho, porque hoy pensamos que obviamente las mujeres podemos estudiar por un montón de razones, igual que los hombres, pero más allá de las razones, pensaba que eso en ese momento era un montón, porque a nadie se le ocurría que las mujeres tenían que estudiar.
En ese momento era muy revolucionario. Claro. Como vos decís hoy, nos puede parecer raro, pero en ese momento, donde las mujeres no aprendían a leer, no aprendían a escribir, la idea de que pudieran acceder a la educación era revolucionario y era muy nuevo.
Todo lo que vamos aprendiendo del general Belgrano, seguiremos hablando de este tema. Ustedes saben, ya se vendrá el 20 de junio y hasta entonces hablaremos mucho de este asunto. Así que hoy no nos queda más, no tenemos que ir.
Se nos fue la mañana, se nos fue el día.
Nos vamos a despedir, Marti, nos vamos a despedir con Big Ben, Dúo Karma. Que tengas buen día y hasta mañana.
Hasta mañana nos vemos.
Chau, chicos, chicas, chau.
¡Ornitorrinco!
¿Pero qué queréis?
A las 7
bailo un motete.
A las 8
oh.
descanso los pies.
A las 11.
¿Quién?